En Radio Agricultura es hora de ir directo al grano. El analista político Gonzalo Müller, junto a sus panelistas e invitados, conversan, opinan y explican lo que pasa a nuestro alrededor. Una presentación de Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas. Cocha Corporate, tiene la fórmula para pagar menos en cada viaje. Y Ristorante Carmine, el legado de la cocina calabresa en Casa Costanera.
Buenos días, aquí estamos de viernes 26 de marzo en un especial Infraestructura para Chile con dos grandes invitados. Están con nosotros Gloria Hood, presidenta de COPSA, ¿no?, del gremio de las concesionarias, aquí en el estudio, y también con Miguel Carrasco, gerente general de la ruta Maipo, ¿no?, del grupo ISA Vías, también presidente del comité de concesiones de la Cámara Chilena de la Construcción. Si quiere sumarse a esta conversación, hágalo a través de nuestras redes sociales, @elgrano921 por ex, Agricultura en Facebook Live y @radioagricultura por Instagram. Bueno, este primer programa con un nuevo gobierno, ¿no? Y hay un concepto que en este programa de infraestructura hemos conversado tantas veces, que es esta alianza público-privada, que son las concesiones, ¿no? De hecho, el año pasado lo conversábamos con Gloria, ahora sumamos también a la conversación a Miguel. ¿Qué tan vigente lo ven, ¿no? Porque estuvo más en disputa en el gobierno anterior, pero parece que este lo recoge con fuerza. ¿Cómo lo han visto ese concepto y la oportunidad que es, ¿no?, esta alianza público-privada, Gloria?
Muchas gracias, Gonzalo. Y saludo a Miguel también y a las personas que nos están escuchando. Yo creo que hay un giro que no cambia sustantivamente el eje, porque también creo que es importante reconocer que la ministra Jessica López activó muchos proyectos, amplió la cartera, y en esta administración hemos encontrado gran sintonía con el ministro Arrau y con sus equipos. Nos hemos reunido varias veces ya, y el foco es activar esa cartera. Porque independientemente que hay una cantidad grande de proyectos, yo diría no hay problema de cartera de proyectos, de portafolio. Lo que sí hay es un problema de gestión para que eso se transforme en actividad económica. Y ese es el foco con el que está trabajando el ministro, que primero es destrabar. Él recogió una lista de 70 proyectos, nosotros le aportamos 25.
Estamos hablando del ministro de Obras Públicas, Martín Arrau, ¿no?
Y estamos muy sintonizados en eso, en transformar esos proyectos, que de los 25 nuestros ya están adjudicados, tienen financiamiento estructurado. Ahora hay que transformarlo en actividad económica. Eso está tomando está tomando entre 4 y 5 años desde la adjudicación hasta que se puede mover la primera máquina, no hasta que está operando. Y eso es algo que hay que corregir rápidamente. Hay un acumulado de más de 10 mil millones de dólares que se podrían activar y transformar rápidamente en inyección a la economía, por consumos locales, por empleo. Así que en ese foco estamos trabajando, y además cubrir áreas que son de interés nacional, seguir con conectividad, con plantas desaladoras, con mejoras de aeropuertos, hospitales. Hay 19 adjudicados y de los cuales solo 4 están funcionando. Y eso, así que hay un gran desafío.
Eso en, sobre todo en los hospitales, quizás donde más duele la permisología, ¿no? Porque verlos demorarse tanto, estar parados en la construcción, algunos listos para operar y que todavía no operan, eso es quizás los dolores o lo más visible para la ciudadanía muchas veces.
Bueno, un caso emblemático, el Hospital Salvador, que se adjudicó en 2014. Estamos en 2026.
12 años, ¿no?
Y todavía ahí está ya al 98%, pero todavía no abre, y con un estándar superior. Cuando se abra va a ser impresionante para las personas. Es una especie de ciudadela del Hospital Salvador Nuevo con el centro de geriatría, que es también de un nivel espectacular. Así que yo lo único que quisiera es que eso se abra a público y se vea el valor de la asociación público-privada materializada en mejor servicio para las personas.
Estamos conversando sobre el inicio de este gobierno. Es verdad, lleva 2 semanas, ¿no? Un poquito más de 2 semanas. Pero en el caso del ministro Arrau, uno tiene la sensación que lleva más tiempo, ¿no? Porque partió en enero, yo creo, incluso puede ser una semana antes que lo nombraran, ya era bastante claro que iba a ser el ministro de Obras Públicas. Y se lo tomó en serio, empezó a trabajar. Miguel, bienvenido primero al programa, ¿no? Miguel Carrasco, gerente general de la Ruta Maipo, del grupo Isavía. ¿Cuál es tu experiencia en eso, en este inicio, ¿no? Desde enero a la fecha con el ministro Arraú.
Sí, muchas gracias, Gonzalo, por la invitación. Saludo a todos los auditores también. Mira, la experiencia ha sido bastante intensa, por así decirlo, porque él partió a 120 kilómetros por hora con múltiples reuniones con todas las industrias asociadas al tema. Y yo destacaría que, desde el punto de vista de los concesionarios que estamos en operación, hoy día el ejemplo más claro es Ruta del Maipo, porque es el principal acceso desde el sur a Santiago. Es por lejos la ruta más interurbana, más importante y más grande de Chile. Irrelevante, es crítica. Cualquier situación que ocurra en Ruta del Maipo afecta el funcionamiento de toda la cadena de suministro. Entonces es la ruta más relevante por lejos. Y lo que yo quiero destacar es que en las múltiples reuniones que hemos tenido todos los actores de la industria con el ministro, ha quedado muy claro que él viene con el claro propósito de reactivar el sistema, dinamizarlo lo más que se pueda, en el sentido de que tenemos una ventaja muy importante los que estamos en operación, que a lo largo de nuestra historia de operación hemos ido detectando todas las falencias y las dificultades que tiene la operación de las rutas actuales, pensadas en un modelo de hace más de 25 años, en que había un parque automotriz de 1.700.000 vehículos, y hoy día ya estamos en 7 millones.
Claro, cambiamos un poquito.
Entonces, nos quedó chico el sistema, hay que ampliarlo, mejorarlo, y para eso hemos tenido la gracia también que hemos contado con la colaboración, y aquí tengo que destacar, todos los ministros que me ha tocado conocer, que son más de 8, han tenido la voluntad de ir generando convenios de mejoramiento de las rutas a través de proyectos de ingeniería. Nosotros estamos desarrollando una cartera interesante, todas las concesiones en general, estamos desarrollando una cartera importante de proyectos de ingeniería que están en distintas fases, distintas etapas, unas en inicio, otras en pleno desarrollo, otras ya terminadas, y estamos en proceso de aprobación ambiental. ¿Para qué? Para generar terceras pistas, mejoramiento del entorno. Se ha visto que cuando uno en una autopista que queda chica, sobre todo la llegada a Santiago, le agrega tercera o cuartas pistas, calles de servicio, acompañadas de ciclovías, veredas, iluminación, pantallas acústicas, cierres perimetrales que impiden el cruce de peatones, se produce una mejora importantísima, relevante en la seguridad vial. El ejemplo más claro, que siempre lo nombramos en COPSA sobre todo, es Santiago Lampa. En el tramo de Quilicura hacia Lampa tenía una estadística tremenda, morían del orden de 12 a 15 personas al año atropelladas.
Sí, atropelladas.
Desde que se hizo el mejoramiento, cero atropello hasta la fecha. O por la pasarela, porque se cierra perimetralmente, sí, la ruta, se le da más facilidades a los usuarios, a los peatones, con las ciclovías, con las veredas, iluminación, pantallas, etcétera. O sea, hay un concepto de seguridad metido entre medio, pero a lo que voy es que esos proyectos están en cartera y ya los tenemos disponibles, y el ministro tiene la voluntad. Y yo creo que también vamos a contar con el apoyo de los demás ministerios sectoriales al respecto para impulsar esos proyectos y materializarlos a la brevedad.
Eso es interesante porque hay varios conceptos que se ha usado el ministro y el propio gobierno entrante, ¿no? Uno, que no hay plata, ¿no? O sea, no, sí. Si esto dependiera del presupuesto del fisco, las obras públicas estarían sí, limitadas, ¿no? Claro. Por esta escasez, claro, de recursos. Claro. La gracia que tiene el sistema de concesiones es esa, ¿no? Poder anticipar las obras, porque tiene financiamiento privado y de alguna manera, además, tiene el efecto que nos mencionaba Gloria al inicio, de dinamizar la economía, ¿no? Tiene ese efecto multiplicador. La inversión pública, cuando se materializa, sí, la inversión. Cuando justamente la pala ya entra a la tierra, ¿no? Cuando se firman los papelitos, ¿no?
Claro.
Como decía el propio ministro Rao. Te quería preguntar, Gloria Hood, presidenta de COPSA, por un concepto que empezó a usar y a reiterar desde enero hasta ahora, se lo he escuchado al ministro Rao, el ministro de Obras Públicas: institucionalizar obras públicas. Cuando uno dice, bueno, ¿qué significa institucionalizar obras públicas? Porque en el fondo está la Dirección General de Concesiones, ya sí. Existe, ¿no? Está, tiene su equipo, uno dice, ¿esto qué, esto va por la vía de mejorar las condiciones de ese equipo, ampliarlo o generar una dinámica distinta? O quizá algo más simple, ¿no? Que en algún minuto lo conversamos el año pasado, me acuerdo, Gloria, que es que en esta alianza público-privada, el Estado era un socio. ¿Ah? Y un socio que ayudaba, ¿no? Sí. Que si había un tope en algo, sí. Era alguien que podía facilitar eso, y no solamente alguien que observaba este proceso. Gloria Julia.
Sí, mi impresión, y yo lo he escuchado también al ministro, ha hecho propuestas ya cada vez más, más concretas, en el sentido de adaptar la gestión del ministerio, la organización de los equipos, las dinámicas a las necesidades actuales. Cuando partió el modelo de concesiones en Chile eran autopistas, carreteras. Ahora hay, ¿no? Hay hospitales, claro. Hay cárceles, hay aeropuertos, hay centro logístico. Es una diversidad y el área de concesiones del Ministerio de Obras Públicas no ha crecido en la misma dimensión. Y hay especialistas en los temas, pero también el mundo tecnológico da muchas oportunidades de unificar los datos, de gestionar mejor, de plataformas de datos integrados. Así que yo creo que está en esa dirección. Aquí el CPI también ha hecho...
La Dirección General de Concesiones, como tiene que administrar tantos contratos, ¿no? Tan sí. Múltiples, y lo que se espera es que sean muchos más, porque sí. Aquí lo que se espera es que se empiecen a iniciar muchas más concesiones, más obras... ¿No se transforma en un cuello de botella también? O sea, porque hay una capacidad limitada, como todo el aparato público, hay una planta, ¿no? Hay una cantidad de personas limitada, fija, por ley, no es llegar y moverse. ¿No tendrá que ver un poco con eso, con ese músculo que está ahí, que por mucho que funcione y que pueda funcionar bien, pero tiene cierta capacidad, ¿no? O sea, si le llegan sí. 20 proyectos, tiene una capacidad, si le llegan 40 proyectos, yo me imagino que se empieza a transformar en un cuello de botella.
Justo ayer hubo una reunión del Consejo del Consejo de Política e Infraestructura, del CPI, donde estaba el ministro, y se discutió este tema, cómo agilizar esa gestión y cómo integrar los datos de manera que las decisiones se puedan tomar más rápido y, como dices tú, que haya una asociación equilibrada entre los privados que están tomando riesgo y todas estas demoras finalmente se traducen en problemas, por ejemplo, de cumplimientos financieros. Entonces, no son demoras inocuas, digamos, no son de buena o mala voluntad, sino de cumplimiento de contratos. Y a veces el Estado no responde a la velocidad que se necesita. A eso se refiere el ministro, seguramente, con institucionalizar. Hay propuestas de comité, de integración, pero lo que vimos es que hay una necesidad de agilizar la gestión, de destrabar cosas que a veces son muy pequeñas. Mira, pasa que cuando parte un proyecto tiene distintas vías, y aquí Miguel puede haberlo vivido muchas veces, y parten con, por un lado, permisos ambientales, por otro lado, permisos patrimoniales, por otro lado, no sé, control de los materiales, y cada uno se expande en direcciones que no siempre están unificadas en un tablero de control, por llamarlo de alguna forma. Esos tableros de control ayudan mucho como una manera en que sin cambiar la institucionalidad fundamentalmente, sino cambiando la forma de hacer las cosas, y que ahora la tecnología lo facilita mucho, además a precios razonables, puede hacer un cambio muy grande en la velocidad de respuesta. Y hay otra vía que es importante también, y es que en el tiempo se ha ido transfiriendo al privado una cantidad de cosas que antes hacía el Estado. En los primeros proyectos, yo siempre doy el ejemplo del túnel El Melón, que se
en la primera obra
adjudicó, ¿no?, el año 1993, y en el año 95 estaba pasando el primer auto por el túnel. O sea, 2 años después estaba operando. Eso ya no se ve. Aquí pasan 4 o 5 años hasta que empiezan las obras. Claro, ha habido una gran evolución, hay que tener mucho más permisos y cuidados ambientales, cuidados patrimoniales, yo coincido con que eso es necesario, pero esta diversificación también ha puesto una carga administrativa que es necesario simplificar. Y yo creo que por ahí hay mucho que hacer. Esto, más que problema de recursos, es problema de gestión. Ese es por lo menos el diagnóstico que nosotros tenemos, y a eso también es que apunta el ministro.
Eso, porque el ministro Rau, estamos conversando de las primeras impresiones que ha generado él y lo, el discurso que ha tomado, ¿no? Antes de asumir como oficialmente como ministro, dijo, esto no es firmar papelitos, ¿no?, sino que iniciar obra, que se concreten. Lo que tenía una lectura positiva en términos de poner el énfasis en la inauguración de las obras, ¿no?, en la inversión necesaria y todo el efecto positivo que eso genera, pero también dejó un ruido, ¿no? Dejó un ruido de que, bueno, claro, todos los ministros anteriores han hecho una fuerza porque se produzcan las licitaciones. En tu experiencia, Miguel, en lo que significa el aparato de las concesiones, ¿no?, en lo que significa finalmente esas demoras, ¿no hemos ido acostumbrando a esas demoras? O sea, ya la industria como que las absorbió, dijo, bueno, sí, aquí, como decía Gloria, ya no pasan entre que se adjudica y se inaugura la obra, ya nunca más pasaron 2 años. Uno dice Costanera Norte, una obra tan compleja, también deben haber sido 5 años entre que se adjudicó, 4 o 5 años,
sí.
Y hoy día, en 4 o 5 años recién, entre que se adjudica,
sí,
y se mete la pala a la tierra.
Exacto.
¿En tu experiencia, dónde hay oportunidades de mejora o cuál es el énfasis que le da el ministro a mejorar eso?
Sí, muchísimas oportunidades de mejora. Y la hemos conversado con las autoridades, tanto las anteriores como las actuales. Ellos han tenido muy buena recepción. Yo destaco, la ministra López también tuvo una muy buena voluntad para mejorar la gestión. Pero hay un aparato ahí estatal que requiere alguna intervención. Pero desde el punto de vista de la gestión, hay cosas que las hemos conversado y son simples de resolver. Lo dijo Gloria, el tema de la tecnología hoy día es fundamental. Incorporarla, la inteligencia artificial puede mejorar muchísimo todos los procesos de gestión. Y voy a poner un par de ejemplos que me ha tocado vivir. Cuando uno presenta un estudio de impacto ambiental en una región u otra, los servicios tienen distintos criterios. Se lo hicimos ver también a la directora en una reunión que tuvimos hace poco, en el sentido de que hay que uniformar criterios, porque si tú presentas un estudio de impacto ambiental, que es un volumen de papeles monumental, son muchos teras de información que hay que subir a una nube, te demoras una semana hoy día en el proceso en subir los papeles. Nos pasó que estuvimos una semana en un proyecto grande que estamos presentando, importante, de más de $400 millones, que estuvimos una semana subiendo los papeles y había un nombre mal puesto en los documentos. Entonces el sistema se demoró 3 meses en revisar, se dieron cuenta que había un nombre mal puesto que estaba repetido como 700 veces en los documentos. Nos pidieron retirar el del sistema
y volver a cargar.
Salió en la prensa, en la región salió en la prensa que se había retirado el proyecto. Fue escandaloso y tuvimos que volver a ingresarlo con otras correcciones. En cambio, en la región de al lado nos pasó lo mismo, pero la dirección nos dijo, momento, peguemos un vistazo a los papeles antes que los suban.
Claro.
Una simple mirada a los papeles y detectaron varios errorcitos pequeños. Dijeron, ya, ahora súbanlo. Ahora ya corregido. Y de ahí viene todo el proceso. Ahora, todo lo que es el sistema de gestión de concesiones, se lo hemos dicho a toda la autoridad, por eso me atrevo a comentarlo, porque es de público conocimiento lo que hemos comentado, es que también se requiere una mejora significativa en la preparación de las bases y licitación de los proyectos, sobre todo los nuevos, porque cuando existe el apresuramiento por llamar a una licitación y no está muy bien definido, por ejemplo, el trazado de la nueva ruta, no está conversado con las autoridades locales, con las comunidades, con los territorios, en definitiva, no se ha integrado la opinión, después el problema se lo come el concesionario. Y eso significa tiempo, desplazamiento, riesgo. Cuando uno va después a pedir el financiamiento, te van a plantear cuáles son los tiempos involucrados. Y por lo tanto, todo se ralentiza y se encarece. Entonces, es mejor darse un poquito más de tiempo y entregar un proyecto un poquito más elaborado y más conversado, entre comillas, con las comunidades.
Parte de la conversación que estamos teniendo con la presidenta de COPSA, ¿no?, con Gloria Hood, con Miguel Carrasco. Vamos a ir a una pausa y volvemos aquí en Infraestructura para Chile en Radio Agricultura.
Ristorante Carmine llega desde Calabria al sur de Italia con la misión en el corazón de mantener viva la auténtica cocina italiana. Cada plato refleja pasión por la tradición, hospitalidad y el amor por los sabores que unen y nos trasladan al bel paese. Carmine en Casa Costanera. Visítanos también en carminecucinaitaliana.cl.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura. Con la periodista Verónica Díaz.
La industria chilena de la nuez proyecta una cosecha cercana a las 165.000 toneladas para la temporada 2026, en línea con los volúmenes de años recientes. El inicio de la temporada se da en un contexto de mercado internacional exigente, donde el foco estará puesto en la calidad de la fruta y la competitividad del sector. Desde el sector advierten presión en los precios de la nuez partida por la oferta de California, mientras que la nuez con cáscara muestra mejores perspectivas impulsadas por la demanda de India. Productores y exportadores coinciden en que el éxito de la temporada dependerá no solo del volumen, sino también de la calidad, presentación y capacidad de adaptarse a los mercados internacionales. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a disfrutar del agro todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Agricultura y Agricultura TV.
Fue El Agro en Agricultura.
Esta es una tremenda noticia para los bolsillos de todos los afiliados a Caja 18. Compra tu seguro obligatorio SOAP 2026 desde 5.990 pesos a través de la app Caja 18. Si aún no la tienes, descárgala ahora. Apúrate, son cupos limitados. Conoce más en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, www.suceso.cl. El riesgo es cubierto por Compañía de Seguros Generales Consorcio Nacional de Seguros S.A.
BHP es la primera empresa minera en Chile con más de 45% de trabajadoras. Eso es más del doble del promedio de la industria nacional. Cumplimos nuestra promesa de alcanzar el balance de género y seguiremos trabajando para que la minería sea una industria más inclusiva y abierta. El futuro está aquí. Está sucediendo ahora en BHP. Descubre cómo en bhp.com/género.
¿Cómo vas hoy?
Mal genio.
Cansada.
Atrasado.
Pegada.
¿Vas en otra?
Respira profundo.
Y reconecta contigo y con el resto. Más de la mitad de los accidentes en la vía pública ocurren por andar en otra. Estar atentos es cuidarnos, porque el espacio público se comparte. En la calle, puro buen trato. H. Vive el cuidado.
Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
El radar de agricultura.
Hola, soy Marcela Cubillos y te invito los domingos a conectarte a El Radar, donde analizaremos la actualidad de manera clara y accesible, con foco en el debate de ideas y la conversación directa.
El Radar, con Marcela Cubillos, todos los domingos a las 13 horas, por Agricultura, Agricultura TV y todas nuestras plataformas. En Agricultura, seguimos Directo al Grano, con Gonzalo Müller.
Estamos de vuelta en Directo al Grano de Infraestructura para Chile en este especial, conversando con dos personas con gran experiencia en el área, ¿no? Con Gloria Hood, presidenta de COPSA, la agrupación de los concesionarios, y con Miguel Carrasco, gerente de la ruta Maipo del grupo ISA Vías. Hay una noticia que salió hace poco, ¿no? Dentro del Ministerio de Obras Públicas anterior había presentado una remodelación del aeropuerto importante, con una tercera pista, con un nuevo terminal, con el metro. Y el ministro el nuevo MOP, decidió no descartar el proyecto de ampliación y revisitarlo y reformularlo en una nueva licitación. Gloria, eso, ¿qué significa realmente para los usuarios? Porque hubo una gran despliegue de mostrar, de hecho había un video, ¿no? Un video ilustrativo de cómo iba a quedar, que uno iba a llegar en el metro, que iba a haber un nuevo terminal, que iba a haber, de hecho, lo recuerdo, un tren interno, ¿no? Que iba a unir esto, todos estos terminales. Eso hizo un poco de ruido respecto de algo que era muy natural siempre, que es la continuidad, ¿no? La continuidad, sí, en los proyectos y en la obra de un gobierno al siguiente.
Sí, y yo creo que los proyectos de aeropuertos hay que mirarlos en todo su alcance, y este particularmente, porque incluía una tercera pista. Y hasta donde yo conozco, la capacidad del aeropuerto actual tiene para un tiempo largo todavía con las dos pistas que opera. Y eso está vinculado también a la capacidad de los terminales. Los aeropuertos en general empiezan a quedar estrechos no tanto por las pistas como por los terminales. Entonces, a lo mejor lo que hay que hacer es efectivamente reconfigurar, dimensionar bien precisamente hasta qué año hay capacidad de las pistas, en qué año intermedio posiblemente se necesite ampliación de terminales. Así que me parece que, dado lo estructural del proyecto que se estaba presentando, que incluía, como digo, ampliación de pistas, yo recuerdo de mi época de ministra que la propia Dirección General de Aeronáutica Civil anticipaba que el plazo de duración de las pistas actuales era muy largo, con lo cual por lo menos se genera la duda, y eso repercute en cuánta capacidad de terminal también hay que disponer. Así que me parece que hay tiempo para revisar esa decisión y plantear, y tal vez se llega a la conclusión de que este mismo era el proyecto, pero son inversiones inmensas, complejas, y yo creo que no está de más hacer una revisión.
Bueno, el aeropuerto tiene una concesión vigente, ¿sí? No estamos hablando, sí, de lo que vaya a pasar hasta el 2038, si no me equivoco,
por 3 años más.
Claro, hasta el 2038, tiempo. Sí. Hay tiempo, le quedan todavía 12 años a esa concesión, pero pongo el énfasis en eso, ¿no? Generalmente había una tradición como de mantención.
De continuidad, sí.
De continuidad, y aquí como que, porque el argumento es decirle, oye, tenemos que, dos cosas que ha planteado el ministro en distintas alternativas. Dice, primero, más competencia, que lo ha repetido en todo, ¿no?
Sí.
Que le gustaría que hubiera más competencia y va a buscar más competencia. Para ser justo, enteramente, la ministra anterior también buscó, sí, que existieran actores nuevos y más competencia en las distintas licitaciones, pero justamente en esta había un solo oferente. Entonces uno dice, bueno, claro, quizás va por ahí, ¿no? Miguel Carrasco.
Sí.
No, solo comentar que esto también lo hemos planteado a nivel de las autoridades pasadas y las actuales, en el sentido de que también hay que revisar un poquito de punto de vista contractual la gestión de los contratos, en el sentido de lo que estaba planteando antes. Cuando uno define mejor una preingeniería, se hace un trabajo más concienzudo y afirme con el entorno, con los territorios, con las autoridades locales, con la gente, se logra tener más certezas a la hora de presentar una licitación. Cuando yo veo que el proyecto está bien definido, se conversó con las autoridades locales, se conversó con los territorios, se conversó con la gente, con el vecino, eso te da un grado de mayor certeza a la hora de poner tu número, porque esta es una licitación en que el que ofrece el mejor precio, mirado desde el punto de vista que sea el modelo de negocio, es el que se lo va a adjudicar. Entonces, ¿qué hace un accionista cuando se presenta un precio? Te mide el nivel de riesgo que tiene el proyecto, y dependiendo del nivel de riesgo pones un precio más alto o bien decides no participar. Entonces, eso también es un tema que lo hemos planteado, en el sentido de que son las certezas las que generan mejores oportunidades y más competencia.
Y no solo la certeza jurídica, que en Chile es bastante alta, afortunadamente, y hay que cuidarla mucho, sino, como dice Miguel, la especialidad del que hace la oferta generalmente es construir, operar, mantener.
Claro, porque pero además, no nos olvidemos, son compromisos de 20 años,
claro,
¿no? O sea, entonces, son de largo plazo.
Cuando agregas carga de cosas que son ajenas a lo que es tu negocio principal, digamos, lo que incorpora es justamente incertidumbre, que se traduce, si el mundo es así, se traduce en financiamiento más caro, porque los bancos miden esa incertidumbre y la transforman en tasa, y finalmente, entonces, te impide, por ejemplo, hacer oferta. Entonces, mientras más incertidumbre le agregues en la etapa de la licitación, menos probable es que haya más competidores.
Bueno, una búsqueda, ¿no? Mayor competencia, que haya más actores, es lo que está buscando la autoridad anterior y esta autoridad también, ¿no? En el ministerio. Y hagamos la bajada, porque eso se traduce finalmente también en la capacidad y el ritmo de implementación de las distintas concesiones, ¿no?
Sí.
Hay algunas de estas concesiones, como lo mencionaba también Gloria al principio, que ya no solamente hablamos de autopistas, ¿no? Estamos hablando de aeropuertos, estamos hablando de desaladora, ¿no? También cárceles, es una materia importante, ¿no?
Cárceles, hospitales.
Y también se le está abriendo la puerta, a propósito de esta coyuntura de un Estado que no tiene recursos, a los temas de seguridad, no solo cárceles, ¿no? Si, por ejemplo, las comisarías, que también podría ser las necesidades de infraestructura que tengan las policías, ¿no? Satisfechas por la vía de las concesiones, o incluso, a propósito de la implementación de los SLEP, de los escándalos que hemos conocido, de la mala administración de algunos SLEP en la relación con la infraestructura escolar, a lo que indigna muchas veces a los chilenos, es decir, oye, ¿por qué tal colegio, porque le tocó una mala administración, le tocó un colegio que tiene problemas en los baños, que se llueve, como que tuvieras que tener suerte, ¿no? Tener suerte que te toque un buen administrador. Y resulta que son derechos básicos y que se podrían solucionar también por la vía de concesiones. ¿Dónde más ven ustedes que hay oportunidades, o si hay voluntad real de avanzar en eso? Y si hay, por el otro lado, que algo que ustedes conocen muy bien, desde el mundo privado, interés en abordar también nuevas áreas a partir de estas menciones.
Sí, sin duda. Y ayer en este encuentro que hubo, el ministro mencionó eso. Yo quiero solo recordar que hace un par de años hubo 30.000 alumnos sin clase en la región de Atacama por problemas de infraestructura escolar durante 5 meses, que no se podía iniciar el año escolar. Eso muestra que hay un déficit de la calidad de infraestructura que es importante. Y pongo en paralelo que en Brasil, en el estado de Sao Paulo, hace poco se hizo una licitación el año pasado, a comienzo del año pasado creo que fue, pero muy reciente, de 29 colegios, justamente en modelo de concesiones, en que un privado construye, mantiene, y la autoridad educacional opera, igual que en los hospitales, claro, que opera el Ministerio de Salud,
educación, eso es
en
propio,
justicia, claro. Opera, sigue operando Gendarmería, el Ministerio de Justicia, pero la infraestructura se hace a través de concesión privada, y eso ayuda a emparejar la calidad de la infraestructura y a entregar un estándar mucho mejor. Así que sí, son ámbitos. Incluso hay ideas que están ahí en cartera, como el sistema de alerta de tsunami, que fue una idea privada. También se abren espacios en la infraestructura de telecomunicaciones. Uno podría tener redes de soporte de antenas, por ejemplo, para despliegue más masivo de 5G. Así que sí, es la posibilidad de diversificar, está ahí, y el entusiasmo es compartido.
Solo agregaría, perdón, que según la ley, ¿cierto?, todo bien de uso público es concesionable. Entonces, la pregunta es el modelo a través del cual se contrata y cómo va la repartición de riesgo. Pero si se hace una adecuada repartición de riesgo, controlado, ¿cierto?, siempre va a haber interés del privado en invertir. Bajo una cierta certeza no va a haber ningún inconveniente. Hay interés.
Y fuera de eso, Gonzalo, esto no es capricho, no es que queramos tener infraestructura más bonita, digamos, de mejor calidad. Es que es uno de los 4 elementos clave de la competitividad. Cuando uno mira el índice de competitividad mundial, son 4 cosas. Es la eficiencia de los negocios, eficiencia del Estado, la competitividad internacional, o sea, los negocios internacionales, y la infraestructura. Es el único sector que aparece como clave para la competitividad de los países. Así que es un tema central si queremos que la economía agarre vuelo nuevamente.
Eso, ¿no? El aporte que hace también el desarrollo de infraestructura en el crecimiento de los países es habilitante, ¿no? No es un lujo, como dice Gloria, que nos estamos dando porque estamos mejor, sino una necesidad, ¿no? Y lo vemos así en cada uno, donde se instala una autopista, donde se instala finalmente un aeropuerto, se abren las puertas al turismo, a la actividad comercial, aunque esos productos puedan salir rápidamente también, ¿no?, en la cadena logística, todo el mundo, que es parte del desarrollo de nuestro país. Entonces, Miguel, quería ir, cuando estamos mirando oportunidades, ¿no?, o cosas que quizás se hicieron bien en el pasado, que se fueron quedando, apuntábamos primero al ritmo, ¿no?, a la velocidad, a la certeza. Yo creo que lo de institucionalizar el Ministerio de Obras Públicas tiene que ver también con esta mentalidad del nuevo ministro como ingeniero de los procesos, ¿no?, de que tampoco dependan de que te tocó un buen ministro. Que nos tocó un buen ministro, aquí todo funciona, y después el ministro se va por cualquier cosa, y volvemos a lo anterior, sino que sean procesos, ¿no? Que finalmente funcionen independiente de las personas, y lo mismo que decías tú, ¿no? Que no vaya a ser cosa que en una región funcione de una manera y en la región de al lado funcione en la contraria. ¿Qué proyectos, qué oportunidades estás viendo? Mencionábamos las desaladoras, que atienden un problema tan grave como lo del agua, las cárceles, el énfasis en cárceles parece que viene muy, muy fuerte. Más allá del interés del mundo privado, la experiencia que tiene Chile, ¿no lo ha hecho mirar también hacia afuera? Bueno, ustedes son una empresa internacional,
digamos. Sí. Sí, bueno, uno ve que hay mucho interés de muchos inversionistas extranjeros de venir a Chile, porque cuando miden, días atrás tuvimos una reunión en el BID, asistimos con Gloria, una delegación coreana, en que Invest Chile les mostró los mapas que se promocionan en el mundo. Sí. Y la verdad es que Chile aparece con colores bonitos en el mapa de riesgo de Latinoamérica. Todavía parecemos muy, muy atractivos. Entonces, si uno mejora la institucionalidad, lo que estábamos comentando antes, se mejoran los procesos, las licitaciones tienen una adecuada repartición de riesgo, insisto, todo bien de uso público es concesionable según la ley. Sí. Se puede aplicar el modelo a lo que uno quiera. Y vuelvo atrás, yo diría que un punto muy relevante, que yo creo que vale la pena insistir, es que el pantalón nos quedó chico, por así decirlo, en relación a todos las autopistas que unen ciudades importantes. Yo siempre escucho cuando uno dice, oye, ¿se imaginan Santiago sin la autopista urbana?
Sí, claro.
Imagínate.
Los desplazamientos.
Cuando me hacen esa pregunta, bueno, vayan a Temuco, ahí está la realidad. Vayan a Concepción, vayan a Talca, vayan a Puerto Montt, a ciudades que no tienen autopista urbana, el desastre es absoluto. O sea, Santiago sería un colapso total. Entonces, nos quedamos chicos y se requiere también ampliar la red actual. Y para eso están los proyectos. Los proyectos están ahí en proceso. Y esa oportunidad yo creo que el ministro la va a tomar.
Yo creo, porque ya, solo por un ejemplo, ¿no? El puente industrial en Concepción, que es una ruta concesionada, sí. Y un puente que de alguna manera alivió fuertemente todo el tránsito en San Pedro, ¿no? Que es una región que ha crecido mucho. Aquí lo conversamos largamente con el gerente de esa concesionaria, ¿no? Hay más proyectos como ese en Puerto Montt, también se dice, ¿no? Estamos hablando de núcleos urbanos que han crecido mucho, Antofagasta, y que no han ido acompañados tampoco de ese tipo de infraestructura.
Bueno, uno va a regiones y la gente te plantea, ¿por qué en Concepción no tenemos autopista urbana? Bueno, existe un mecanismo también de iniciativa privada, que también hay que mejorar, porque los incentivos también, yo creo que ya no son los adecuados, lo tiene claro también la autoridad, la anterior y la actual, pero eso requiere una modificación, una cirugía un poquito mayor, para ver cómo incentivamos en la iniciativa privada. Pero
¿qué toman las iniciativas privadas? Que para que nuestro auditorio entienda, son aquí proyectos que el propio privado presenta, ¿no? Sí. Los estudios, dice la necesidad, y que la autoridad los va validando, claro. ¿No? Va declarando el interés o no que tengan esos proyectos.
Nosotros como Grupo ISA nos adjudicamos hace poco una autopista urbana importante en Santiago, que es la radial, la ruta orbital sur, que es parte del segundo anillo de Santiago. Después de Vespucio viene un segundo anillo que va a rodear
Santiago. Son las comunas de
Peñaflor, Padre Hurtado, llega a San Bernardo.
Va dando la vuelta, toda la vuelta por el área más agrícola, ¿no?
Une la ruta 78 con el acceso sur a Santiago a la altura de San Bernardo. Esa es la autopista urbana. Esa fue una iniciativa privada de una empresa consultora. Lo presentó, se declaró de interés público, se le hizo los anteproyectos. Después la compró una concesionaria, se licitó y la ganamos nosotros y la estamos ahora diseñando. Así funciona el mecanismo. Estamos haciendo la ingeniería y esperamos empezar a construirla dentro de un par de años, ojalá. Y va a estar terminada de aquí a, no sé, 4 o 5 años más.
Que una zona de gran desarrollo, ¿no?
Teleférico. Es otro ejemplo.
Bueno, el teleférico que ya vemos que está, a punto, ¿no? Vemos las torres, pero todavía no parte, pero en algún minuto.
Está a punto, o sea, está muy cerca.
El teleférico bicentenario, el que une a la ciudad empresarial, Huechuraba, con Providencia, ¿no?
También fue iniciativa privada.
Y en enero, en una entrevista, empezamos a hablar sobre el cómo mirar más lejos, ¿no? El futuro. Y alguien mencionaba, oiga, Punta Arena. Y ya lo que vimos todo el verano, ¿ah? Porque de repente aquí la noticia era que venía una actriz de Hollywood y venía a Punta Arena, aterrizaba en Punta Arena, y en realidad venían a la Antártida todos, ¿no? Al territorio antártico chileno, no nos olvidemos. Sí. A venir a ese territorio antártico. Y hay un desarrollo ahí, quizá también potencial, ¿no? ¿Cómo mejorar esa capacidad, ya sea de los aeropuertos, los puertos, porque tenemos sistemas de cruceros, los cruceros tenemos la competencia de Ushuaia al lado, ¿no? Donde hubo una inversión, sí. Nosotros nos quedamos un poquito atrás. ¿Cómo ver el desarrollo de esa región o esa proyección también austral que la mencionó en algún minuto el ministro Arrau, ¿no? En este tiempo como ministro, como una algo que deberíamos mirar, ¿no? Parte del futuro de Chile está ahí, ¿no?
Sí.
En la Antártida.
No solo eso, mira, yo creo que estamos entrando a una segunda etapa. La primera etapa era resolver lo básico. Y no había muchas dificultades en decidir qué es lo que había que hacer.
Era menos objetivo los proyectos, ¿no?
Claro, había que completar la Ruta 5, hacer los caminos a los puertos, como que la dificultad de decidir no era muy grande. Ahora entramos justamente a una etapa en que hay que tener criterios para decidir las prioridades, porque ya no son los proyectos que se sustentan a sí mismos, digamos, que pueden, por ejemplo, por sus cargas de tráfico o demandas altas, constituir en sí mismo un modelo de negocio, lo que se ve como Project Finance, que es una unidad cerrada que se puede financiar. En estos casos implica recursos estatales porque o son demandas estacionales o son demandas bajas, pero de alta rentabilidad. También hay caminos locales, por ejemplo, estoy pensando en la zona donde se cultivan avellana. Son caminos de menor tráfico que solamente por tráfico no van a justificarse en su rentabilidad, como puede ser un tramo de Ruta 5.
Claro,
pero tienen un potencial
de
impacto económico muy grande. Entonces el beneficio social viene de otra vía y por eso hay que corregir, por un lado, una red de incentivos que mueva el sistema. Yo creo que lo que se ha debilitado en parte son los incentivos, el hecho de que haya cosas que motiven a los que toman las decisiones y dan los permisos a que lo hagan rápido, que tengan una consecuencia si no contestan. Y el resto es tener un esquema de prioridades. Ayer también lo hablábamos como un plan formal de infraestructura. Hay países que tienen planes de infraestructura que tienen características de
dejemos
ley.
Ese plan, vamos a ir a la pausa y volvemos, estamos conversando con Miguel Carrasco, con Gloria Hood, aquí en Directo al Grano, Infraestructura para Chile.
Más de 1,000 empresas de todos los rubros y tamaños ya confían en Cocha Corporate, la agencia líder de viajes corporativos en Chile. Con más de 35 años de trayectoria, tienen la fórmula para que pagues siempre el mejor precio en cada viaje. Ingresa hoy a cocha.com/corporate y descubre cómo tu empresa también puede ahorrar en sus viajes.
En Universidad Andrés Bello impulsamos una investigación de excelencia, fomentamos la innovación y aportamos conocimiento para enfrentar los desafíos del país. Por ello, nos enorgullece anunciar que en su más reciente edición, el prestigioso ranking Simago posicionó a UNAP entre las 5 mejores universidades de Chile y 34 en Latinoamérica, destacando su desempeño en las dimensiones de investigación, innovación e impacto social. Universidad Andrés Bello, aportando con nuevo conocimiento al desarrollo del país.
¿Tienes un familiar que podría recibir beneficios estatales? Entonces acompáñalo a actualizar sus datos de pago para que los pueda recibir si es que cumple con los requisitos. Actualizarlos es muy fácil. Pueden hacerlo en sucursales, call center, WhatsApp, video atención o ingresando a afpcapital.cl con su RUT y clave. Solo debes hacer clic en el icono del perfil, selecciona tus datos, revisa y actualiza la información y presiona actualizar. Así de fácil podrás ayudar a tu familiar. AFP Capital, contigo en tu presente y futuro.
Hoy por hoy, Chile es un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Cree del Cuento con el Círculo de Especialistas de Sodimac. programa Pymes con Impacto y, si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
WOM marcó un importante hito en el marco del proyecto 5G al cumplir con el 100% de las localidades obligatorias autorizadas por Subtel, lo que consolida su presencia territorial con más de 6.300 antenas propias a lo largo de Chile. Este hito, que forma parte del proyecto 5G, refleja un gran trabajo de coordinación con autoridades y el compromiso de todos los WOMers por conectar 366 sectores remotos y extremos, incluyendo lugares altamente desafiantes por su geografía, como Rapa Nui, la Antártica, el archipiélago de Juan Fernández, Punta Dungeness y Tierra del Fuego, sectores que históricamente habían permanecido al margen de los grandes avances tecnológicos. Cada sitio construido es más que infraestructura, es educación, salud, emprendimiento y desarrollo económico y social en beneficio de las personas. La llegada de la red de WOM a diferentes sectores a lo largo de todo el territorio nacional reafirma su propósito por brindar conectividad a los más de 20 millones de habitantes en Chile, abriendo nuevas oportunidades a las comunidades y disminuyendo la brecha digital.
Hoy por hoy, Chile es un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Créete el Cuento con el Círculo de Especialistas de Sodimac. Programa Pymes con Impacto y, si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 99.1 en San Fernando.
En Agricultura seguimos directo al grano con Gonzalo Müller.
Aquí estamos de vuelta en Directo al Grano, Infraestructura para Chile, un programa especial. Aprovechamos también de saludar a quienes hacen posible nuestro programa. Cocha Corporate ayuda a tu empresa a pagar menos en cada viaje. Eficiencia, control y ahorro para que tu negocio siempre vaya un paso adelante. De Calabria, Casa Costanera, restaurante Carmine celebra la auténtica cocina italiana. Platos, maridajes y un ambiente que invita a quedarse. Tradición, pasión y hospitalidad en cada detalle. Más en carminecucinaitaliana.cl. Estamos conversando con Miguel Carrasco, gerente de la ruta Maipo, ¿no?, del grupo Isavías, con Gloria Hood, también presidenta de COPSA, sobre el futuro de las concesiones. Ahí alcanzamos a algo, agarramos hacia el final del último bloque, ¿no? Y le quería preguntar a ambos, ¿no? ¿Cómo miran el futuro, no? Porque si ya decían, las concesiones más básicas, las concesiones más urgentes, ¿no?, estaban más o menos listas, siguen adelante, pero hay otras oportunidades, ¿no? Yo ponía el turismo antártico como una mirada, claro, que no decíamos, oigan, pero ahí no son cientos de miles, son miles. Claro, son miles, pero pueden transformar una región, ¿no?, por el turismo, porque es un turismo de alto estándar, ¿no?, de mucha inversión, y que requiere, ¿no?, tanto una inversión en la propia Antártida o una inversión en la propia ciudad de Punta Arenas. Miguel Carrasco.
Bueno, yo diría que el futuro de las concesiones tenemos que cuidarlo primero, en el sentido de que esta es una industria que siempre está ahí en el ojo, pero yo diría que el modelo ha demostrado ser autosustentable, le ha permitido al Estado de Chile, no olvidar un dato muy importante, generar una red de caminos secundarios importante, porque antiguamente el 70 o 75% del presupuesto de vialidad se destinaba a cuidar la ruta 5, a mantener la ruta 5. Hoy día el Estado gasta cero en mantención de la ruta 5 y destina sus recursos a los caminos secundarios. Y mientras este modelo funcione, las oportunidades de crecimiento son múltiples. Yo insisto que hay una serie de proyectos que pueden mejorar la calidad de vida de la gente en los pueblos, en las ciudades grandes que no cuentan con autopistas urbanas. Un ejemplo también es la necesaria doble vía Freire Pucón, por ejemplo, que hay una cantidad de fallecidos al año ahí impresionante, tremendo, y aplicable el modelo a cualquier región, a cualquier lugar, con los debidos resguardos. Yo digo que eso es lo único que hay que cuidar, la institucionalidad y los resguardos desde el punto de vista de la repartición de riesgo.
Sí, ¿no? Y además que una cultura que se expande, ¿no? Porque ya lo que conversamos, el TAC, el uso del TAC o de los sistemas free flow, donde ya no se detiene, se están expandiendo, ya están en la región del Biobío, van a llegar hasta Puerto Montt, vamos cómo eso se expande. ¿De qué manera ve el futuro también, Gloria Hood?
Sí, y coincido con Miguel, que este ha sido un modelo muy virtuoso para cubrir la brecha de infraestructura en Chile, y hay que cuidarlo. Y hay que cuidarlo también en este sentido. Cuando tú instalas sistemas de flujo libre, aumenta el riesgo de cobranza. Y eso es algo que está afectando al sistema. Y está afectando de manera creciente. De manera que nosotros tenemos que estar pendientes de asegurar que una mayor fluidez del tráfico también está acompañada por un cumplimiento adecuado por parte de las personas, y eso sustentado por una mejor calidad de servicio. Eso nos lleva a que las últimas generaciones de obras van acompañadas de complementos que mejoran el entorno. Por ejemplo, el túnel Los Ruiz, que es parte de un convenio complementario de Autopista Central, incluye dos grandes parques que van a estar en la comuna de Renca y parte en Quilicura, y va a ser un beneficio enorme para las comunidades. Creo que ese enfoque también va a ayudar. Creo que también en la situación económica actual, en que hay un déficit fiscal que está muy por encima de lo que es la meta, la manera de equilibrar las cuentas tiene que ver con reactivar el empleo, reactivar el consumo local, poner en marcha la economía, y es casi que de manual que la infraestructura es una de las herramientas más poderosas. Está el interés también de los inversionistas, y no solo, no cualquier inversionista, fondos de pensiones internacionales. Cuando nosotros vemos la operación del sistema, no nos imaginamos que, por ejemplo, el puente industrial del Biobío le responde a personas pensionadas de Australia. Claro, que tienen sus fondos puestos ahí y confían en que este sistema es suficientemente sólido como para resguardar su interés de largo plazo. Así que yo creo que están todos los caminos alineados a mejorar la infraestructura, cerrar la brecha. América Latina está al final de la tabla de competitividad en el mundo, especialmente en infraestructura. Chile en cabeza junto con Brasil, pero todavía tenemos brechas grandes. Así que es un foco para el desarrollo de la primera importancia.
Así es, ¿no? Le damos las gracias a Miguel Carrasco, gerente de la ruta Maipo, ¿no?, del Grupo Vía, y también presidente del Comité de Concesiones de la Cámara Chilena de la Construcción. A Gloria Hood, presidenta de COPSA, ¿no?, que por la experiencia, por el conocimiento que tienen, ha sido una conversación muy, muy interesante en torno a esta alianza público-privada que son las concesiones y la infraestructura que Chile necesita para su desarrollo. Nosotros nos despedimos, le damos las gracias a todos los que nos escuchan aquí en Directo al Grano. Erika Magallanes, siempre con mucha fuerza. Los invitamos a seguir en Radio Agricultura, porque si este fin de semana hay Champions, la mitad de la radio está en el Champions, para que digamos, ¿no? Aquí los que nos quedamos defendiendo la radio somos pocos, Beto, ¿no? Están casi todos ya en el Champions este fin de semana, el Champions de Chile. Saludo a todos los que están allá trabajando.
¿Y tú compites?
No, pero ya fui el año pasado a conocer, pues no había ido nunca, y realmente, bueno, un anfitrión imposible mejor, Alfredo Moreno. Ahí que él sí compite y todo, así que lo pasamos muy bien, se come muy bien en el Champions, ¿eh? Así que no solamente hay rodeos,
se come,
bueno, y se disfruta de todo, es verdad, Gloria tiene razón. Nos vamos, antes que se nos salga algo más, quédese, porque ya viene las noticias de nuestro departamento de prensa, y a continuación, la voz de la gente con Luis Fernando Maquena. Un abrazo, chau chau.
En Agricultura fue Directo al Grano con el analista político Gonzalo Müller. Una presentación de Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas. Cocha Corporate, viajes de empresa mejor gestionados. Y Ristorante Carmine, el legado de la cocina calabresa en Casa Costanera. Producción Zafka Parragués.